En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus comunicaciones, a sus mensajes, llamadas, y estaremos dando respuesta en la medida de las posibilidades desde este mismo espacio en tiempo real. Los teléfonos de cabina 3338-131515 y 3338-131421. También el chat 3311-5519-62. Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Después de la pausa le daremos a conocer más detalles de la entrada en vigor de la CURP biométrica, la puesta en marcha del operativo para poder registrarnos y que este documento, que hoy es usualmente un papel con nuestro nombre y una clave, una serie de números y letras, tenga ya finalmente nuestros datos biométricos. Hablamos de huella, fotografía, para saber quiénes somos y que sea infalsificable. Por lo menos eso es lo que se pretende. Ya le estaremos notificando. Le invito también a que si usted en el transcurso de esta semana se ha querido comunicar con nosotros o ya lo hizo y no le dimos respuesta, analice uno sus mensajes. ¿Llegaron completos o incompletos? ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó en la comunicación que no le dimos una respuesta? O si ya lo atendimos y le dimos una solución o le avisamos lo que iba a pasar y no ha ocurrido, díganos también para recordar a las dependencias que nos están ayudando. Muchas gracias por estar en este programa. Y le recuerdo que terminamos puntualmente a las 11:59. Así que vamos a comenzar. Arrancamos con la llamada de Antonio Martínez. Él está en el teléfono público ya. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado.
Sí, buenos días.
Mire, aquí vivo en la colonia Guadalajara Oriente, aquí presente en la calle Orquesta 1680. Hace unos 30 años un vecino empezó a fabricar gelatinas. Todo en sana paz, hace unos 12 años tal vez murió y los hijos se mudaron a Jericalleros. Y ahora es un ruidazo que lavan sus trastos y sus trebejos a las 12 de la noche, 12 y media y todo. Y pues no parecen tener este entendimiento, ¿no? Y luego, pues a veces también las diferencias religiosas y todo, no se atreve uno con esas gentes porque pues somos los cerditos católicos y ellos son los escudriñadores de la Biblia y todo eso. Entonces ahora pues yo le pediré ayuda a ver si pues se le tiene ese pues ese ruidacera que hacen y pues que muden sus cosas a hacerlas en el día, ¿no? O sea, a las 12 en vez de a las 12 de la noche, a la 1, 2, 3, hasta las 10 yo creo que está bien. Pero le pido su ayuda para ver si se paran esto, ¿verdad?
Claro, bueno, para empezar, ¿sabemos si tienen licencia municipal de trabajar como negocio?
No creo. El papá yo pienso que era así, clandestino, y siempre lo ha sido, más que pues ya ve. Pero yo, mire, así fabricaran bombas nucleares por el silencio, pero oiga, mudaron a Jericalleros y ahora ya es un ruidazo y no, no.
O sea, no, le pregunto de la licencia porque es más fácil atacar un negocio que no tiene permiso para trabajar para que sea revisado, sancionado en su caso o clausurado según amerite. Entonces, si no tienen afuera un letrero, algo que indique que cuentan con licencia municipal, creo que es más fácil que pueda llegar a una inspección y decir a ver qué está ocurriendo dentro de este domicilio, ¿no? Además, puede llegar ahí, son tres dependencias básicamente las que pueden llegar. Inspección y vigilancia, Protección Civil de Guadalajara para revisar si lo que cocinan ahí pues se hace con todas las normas de seguridad adecuadas. Y por supuesto, el Coprisjal o Sanijal, para saber si ellos están cumpliendo con todas las medidas sanitarias al producir un alimento que de consumo humano, pues claro. Bueno, tienen que tener limpieza, seguridad, que no haya plagas, etcétera. Entonces, por esos lados se pueden revisar. ¿Dónde está el negocio? ¿Qué domicilio tiene?
Es aquí en la misma colonia, son a espaldas nuestras. Ajá. Es la calle, es raro el nombre, Melquiades Campos.
Ajá.
Melquiades Campos. Y el número es 1665 y está entre calle Himno y Música.
Uh-huh.
Sí, es así, himno y música, está en la mitad de esas dos calles. Yo pues soy su vecino, así que coincidimos más o menos más que yo vivo por calle Orquesta.
Uh-huh. Y es en la hermosa provincia.
No, aquí, esta colonia está, haga de cuenta que es una isla que quedó a espaldas del Panteón Nuevo, la calle Artesanos y la calle Juan Pablo II, que era la Calzada del Obrero.
Ah, ya la vi, sí, como un triángulo.
Como un triángulo que está entre Artesanos, Calzada del Obrero, que era antes Juan Pablo II, y así la del Panteón.
Uh-huh. Sí, ya lo estoy aquí viendo.
Ah, qué bueno. Sí. Ya le digo, le pido su ayuda, usted que ha ayudado a mucha gente que ha acudido a usted, y pues yo sí noté un cambio desde que usted llegó, de veras, pues lo digo por barbear, y pues yo digo que pues hay que reconocerle a las personas, ¿verdad? Yo le agradezco mucho lo que ha hecho, incluso de lo que entrevistó a los chingos, pues a mí, imagínense, 75 años, en el 70 tenía 20 años, aquí de sueños, de aventuras, de revolución, todo. Le agradezco mucho esas cosas.
Ajá. No, muchas gracias, gracias. Fíjese que encontré ya la calle, pero no me aparece el número que usted me dio porque me manda otra ubicación. ¿Qué color es la casa o qué características tiene? Porque aquí todo, creo, me parece que aquí todo es habitacional 100%.
Sí. Está, enseguida está el 1669, se brinca varios números, ¿ves? Enseguidita está esa casa del 1669 y antes está el 1665.
Ajá. Sí, no, le preguntaba, yo le entendía de que la hermosa, decía la hermosa provincia porque usted dijo de diferencias religiosas, entonces no sé si eran de este grupo religioso o son de otros. Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es que cumplan con los reglamentos municipales. A ver, lo que se tiene que hacer aquí es presentar una queja en el ayuntamiento. Sí. Para que ellos puedan supervisar lo que está pasando dentro de ese negocio. Yo veo aquí, por lo que alcanzo a apreciar, que este lugar es una zona meramente, sobre todo este triángulo que usted dice, es una zona habitacional, no es una zona comercial.
Totalmente, licenciado. Y mire, su papá de ellos nunca hizo ruido. Todos sabemos que vendía gelatinas, ella y su esposa, de ahí sacaron adelante a su familia. Pero es que estos ya abusan, pues, ¿verdad? Ya son los hijos y se creen los... pero le digo, pues no, es muy molesto eso de que yo ya, como dice, me confiscaron esa recámara que está, ya no puedo dormirme ahí porque pues el ruidazo, mejor me vengo hasta el final de la casa, pero yo le pido su ayuda. Claro, y a todo el público en general su comprensión.
Más que nosotros, es el municipio de Guadalajara el que tiene que intervenir. Hay que sí formalizar una queja para que haya una inspección y se genere un acta de revisión del negocio, del comercio, y sobre todo a las horas que hacen el ruido. Entonces, yo lo que le sugiero es que se comunique con ellos. El 070 puede funcionar, pero creo que es más efectivo el chat, en donde lo hacen a través de mensajería instantánea. Y ya si hubiera alguna necesidad de que lo orientaran o se comunicaran con usted, pues le decimos al equipo de comunicación que le llamen. Pero lo importante es que haya una revisión concienzuda de ese lugar para saber dónde están ubicados. No me aparece el domicilio, lamentablemente. A ver, Melquiades Campos 1665, a ver si de casualidad...
1665, está a un lado del 1669.
¿Cuál casa es? ¿La gris con portón o la que tiene un arco con la Virgen de Guadalupe arriba?
Mire, no le sé decir bien.
Es
no,
que no,
no
me aparece ninguna. Y luego hay otra como color salmón con un portón blanco. Esa tiene más cara de negocio. Sí. Pero no sé.
Como digo, incluso está ahorita estacionado un auto.
No,
de
pero
sitio.
No lo puedo ver así en vivo porque solamente estoy viendo el mapa, pero no me aparece específicamente lo que está en tiempo real.
Por desgracia, pues, no lo ubico bien, el color y eso.
Sí. Pues bueno. Vamos a ver, yo le sugiero, le anote un número que le voy a dar porque tiene primero que reportarlo ahí, pues, o sea, forzosamente debe pasar por el municipio de Guadalajara. Y es a través de chat 33.
Sí.
36.
Sí.
10.
Sí.
Otra vez 10.
Uh-huh.
Y al final también 10. Completo debe ser 33, 36, 10, 10, 10.
Muy bien.
Guárdelo, escríbales y explíqueles. Y
pues voy a comunicarme inmediatamente con ellos porque... es muy molesto esto.
Ah, sí. Ese es por mensajería instantánea. Si usted no sabe que alguien de la familia le ayude para hacer el reporte.
¿Sí? La verdad que yo solo utilizo el teléfono y ninguna otra cosa.
Licenciado. Alguien de la familia que le pueda ayudar porque eso es electrónico y no hay más que así.
Mire, vivimos solos, mi esposa y yo.
Bueno,
no, casi no.
Entonces tengo... marque a 070, a ver si en 070 le contestan y si tiene suerte que ahí le tomen la denuncia.
070.
70, 70, así es.
Sí. Le agradezco mucho, licenciado.
Muy bien, muchas gracias.
Que esté bien, buenas tardes.
Buenas tardes, bien. Todo mundo tiene derecho a hacer negocios, sí, pero cumpliendo con la ley y los reglamentos municipales. Eso es lo más importante, ¿no? Para evitar tantos problemas. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bueno, para las personas que están interesadas, acuérdese que a partir del 16 de octubre comienza ya de manera más intensiva el registro de personas a la CURP biométrica. Habrá que acudir a RENAPO para hacer ese trámite, que estaba en una fase de prueba piloto, pero ahora tendrá que ser para todos los mexicanos. En este momento no es así como de vida o muerte, pues obligatorio, como la INE, por ejemplo, para poder votar, pero sí va a ser necesario adelante para futuros trámites, porque la autoridad federal busca que todos nos manejemos con la famosa IABMX, es decir, que usted entre a un servidor y en un solo lugar tenga siempre todos sus datos para que cualquier dependencia pueda consultarlos, así no esté llevando papeles y papeles y papeles. Entonces, si usted tiene la firme intención de ir al RENAPO para darse de alta, tiene que llevar lo siguiente: acta de nacimiento certificada y actualizada, es decir, reciente; identificación oficial vigente, que sea la INE, pasaporte u otro documento válido; la CURP tradicional validada por el RENAPO, que venga certificada por el registro civil; un comprobante de domicilio que no tenga una vigencia mayor a 3 meses. Necesita, esto es bien importante, y ahí es donde muchos van a toparse con pared, un correo electrónico activo, un correo electrónico activo para que pueda recibir ahí la CURP biométrica. Le voy a explicar por qué. Cuando usted hace el trámite, le toman huellas, foto y sus datos, le van a enviar el archivo por correo electrónico. No se la van a entregar ahí, no se la van a imprimir en plástico, no. Usted le van a entregar el archivo, usted lo descarga en su equipo o en una computadora o donde pueda, en un cibercafé, en una tienda como las de oficinas, estas que están en las plazas grandes, que tienen impresoras de muy buena calidad, lo imprime, lo recorta, lo enmica y lo guarda. Usted se encargará de hacer todo ese trabajo, no lo va a hacer el gobierno federal. Entonces, si usted llega sin un correo o con un correo que nunca va a revisar, o es de esas personas que siempre se le olvida la contraseña y anda cambia y cambia de correos y de teléfonos por la vida, porque a la más mínima provocación o el primer descuido ya buscó otro correo electrónico, así no va a funcionar. Necesita tener un correo electrónico vigente, electrónico y activo. Así que yo sé que habrá quien diga, no, pues es que nos complican los trámites. Pues bueno, lo siento mucho, es una disposición del Registro Nacional de Población y es obligatorio para tener la CURP biométrica un correo electrónico. Siguiente punto, en caso de menores de edad deben ir acompañados de un tutor con identificación y comprobante de parentesco. Durante el trámite se advierte aquí, se van a recopilar los datos biométricos como son huellas dactilares, fotografía y el escaneo del iris y además la firma electrónica de la persona. Ahí está entonces, para que no le tome por sorpresa, para que se vaya preparando y sepa lo que tiene que hacer. Así que acostumbrémonos ya, el correo electrónico es un asunto de todos los días y debemos cumplir con esa obligación. Un par de mensajes del chat y continuamos con la siguiente llamada en vivo. Por ejemplo, dice acá, respecto al día 5 de octubre que realizó el CIAPU número de reporte, el 11-54-0879, no se le ha dado atención y mi banqueta la siguen destruyendo, ya que es paso de camiones, tanto de pasajeros como de proveedores en tiendas, y se suben a la banqueta para esquivar el socavón. ¿Quién se hará cargo de la reparación de mi banqueta, como la de mi vecina, que hemos sido afectadas por la falta de atención de parte del CIAPA, o hasta que caiga alguien al socavón vendrán a atenderlo? Dice Adriana Dávila en su comentario. Gracias por el reporte. Y mire, si estoy viendo aquí que la rampa de subida de su banqueta ya está toda destruida. Sugiero, mientras el CIAPA interviene, que usted coloque algún objeto en la banqueta para que los camiones no se tengan que subir, porque si no, pues entonces aquí va a ser un problema. Eso también presionará a las autoridades a que lo resuelvan, y por lo pronto, con el reporte completo que nos entrega, lo vamos a derivar al CIAPA, porque este viene con folio y viene con teléfono y el nombre también de la persona. Así que eso nos facilita mucho la atención al mismo, y vamos a ver si esta es la buena. Vamos a ver si esta es la buena y le pueden dar a usted una solución. Otro más de los mensajes que tenemos por acá. Quiero hacer esta denuncia, dice: no se me hace justo que estén ofreciendo este tipo de documentación en venta. Los vende una señora del fraccionamiento Lomas de San Miguel 2, La Punta, en Tonalá, y está, dice ella, vendiendo certificados de primaria, secundaria y preparatoria válido para trabajo, entrega inmediata. Ese es un delito que se llama falsificación de documento. Hay que denunciarlo a la Fiscalía del Estado para que ellos puedan intervenir, y a su vez darán cuenta a la Fiscalía General de la República. Pero si tenemos ubicada a la persona, sabemos quién está falsificando los documentos, pues hágalo, hay que reportarlo de inmediato, porque la fácil para esas personas que no pudieron estudiar es a veces comprar esta documentación falsa, y lamentablemente, pues bueno, no hay un documento que nos ayude a acreditar la legitimidad del mismo. Yo quisiera pensar que el código QR que viene abajo del famoso certificado es el que nos podría ayudar a identificar si es real o no, pero no lo sé. Tenemos que consultar eso con la Secretaría de Educación. Pero por lo pronto, más que aquí con nosotros, debe de hacer la denuncia en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ángel Espinosa está en el teléfono público. Vamos a escucharla para ver qué requiere. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, muy buenos días, licenciado.
A sus órdenes, sí.
Mire, el motivo de mi llamada es que tenemos un familiar en la clínica 14, uh-huh, hace más o menos 15 días. Nosotros llevamos a esta persona porque ella padece de cirrosis y diabetes. Y se nos puso un poquito grave porque le bajó mucho la presión, le subió mucho el azúcar a casi 500, pero empezó a vomitar mucha sangre. Mucha, pero mucha sangre. La llevamos a urgencia, la tuvieron en choque. Ah, claro, la han atendido muy bien. El trato ha sido muy bueno. Ya la subieron a piso, está en la cama 122. Aquí el problema es que ya la estabilizaron, le pusieron transfusiones de sangre, todo muy bien. Pero no le han podido hacer una endoscopía, que es para ver por qué vomitó esa sangre o de dónde viene la hemorragia que tuvo o algo así, ¿verdad? Y probablemente mañana la den de alta, porque nos habían comentado primero, perdón, que a lo mejor la llevaban a centro médico a hacer la endoscopía, pero después no sé si no se pudo, ya no la llevaron, y nos dijeron que probablemente mañana la den de alta, porque la endoscopía puede durar meses en poder hacer y no la pueden tener ahí tanto tiempo, ya que ya se sabe. Aquí el favor que nosotros queremos pedirles es que si no le han hecho la endoscopia dentro de ahorita que está hospitalizada, pensamos que después ya va a ser más difícil, ya va a haber más trabas, y pues no queremos que vuelva a repetirse este evento, porque sí fue muy muy fuerte, el que estuvo vomitando muchísima sangre. Entonces ese es el motivo de mi llamada, a ver si nos pudieran ayudar, que antes de que la den de alta, le pudieran hacer la endoscopía, pues para nosotros ya tener que saber por qué fue esta hemorragia, ¿verdad?
Muy bien, y le dicen que no hay en este momento la manera de hacerlo sin el equipo ahí en ese lugar, ¿no?
Dicen que está descompuesto el aparato.
De acuerdo. Pues no sé si, digo, es que está hospitalizado y a lo mejor es delicado sacarlo y llevarlo a otro lugar, pero preguntamos en la delegación qué alternativas hay para pacientes como este caso, para saber si puede haber una atención en otro lugar o tendría forzosamente que esperarse hasta que lo puedan atender dentro del Hospital General de Zona 14.
Nos habían comentado que le iban a llevar en una ambulancia a centro médico a hacérsela.
Pero nada.
No la llevaron.
Okay, muy bien. Déjeme consultar y que se comuniquen con usted.
Sí, ya dejamos dos teléfonos de contacto, si nos hicieran el favor, y se los agradecería bastante.
Muy bien. Tenemos un teléfono que termina en 0554, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la llamada.
Pues muchas gracias a ustedes y les agradecemos siempre por su atención y por su ayuda que nos dan siempre.
Bien, gracias por comunicarse. Muy buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. fíjese que quiero tomar este ejemplo que estoy con la persona que estoy conversando en este momento para que entendamos la importancia de entregar la información completa. Me está preguntando de un problema de un negocio de maquinitas que está en Paraísos del Coli en Zapopan. Me mandó el folio, pero le estoy diciendo que solo lo leímos al aire porque cuando no se escribió, no puso el teléfono de contacto para poderle derivar el reporte al Ayuntamiento de Zapopan. Entonces, ese tipo de mensajes pues no pueden funcionar. Ella lo entregó en agosto 7 y desde ahí para acá pues no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no hay cómo localizarle. Entonces, por eso les pido a quienes me están escuchando que cuando entreguen la información lo hagan completo. Es decir, estos reportes ya hay que volver a copiarlo, pegarlo y nada más le pone abajo, mi teléfono es tal, me llamo así y listo. Pero si no me dan la información completa no podemos avanzar. Y cuando ya me la entregan, ya pasó 1, 2, 3 días, o ya se acabó el programa, ya nos retiramos, y entonces eso retrasa las atenciones. Así que es importante que nos ayuden a cumplir con el requisito, o se van a quedar pues esperando, como este caso, hasta que haya una respuesta, o que nos entreguen información detallada. Leticia Martínez, en febrero pagué el refrendo, solicité mi cita de verificación por internet y nunca llegó. Nunca llegó a la contestación, yo la solicité por Hotmail. Bueno, yo le sugiero que mejor nos deje un teléfono de contacto también, Lulu, con esta llamada, para que le puedan hablar de la Secretaría de la Hacienda Pública, porque a lo mejor ese tipo de correos ya desactualizados no están teniendo buena recepción, como un Gmail, que es el ideal para los trámites de la Secretaría de la Hacienda Pública. Entonces, hay que eliminar los mensajes de la bandeja. Acuérdese que también Gmail tiene como una característica, a cierto tiempo los mensajes se eliminan, y si no los recibió, pues eso ya hasta se perdió. Hay que ponerse en contacto con nosotros, déjenos un teléfono para que le puedan asistir. Irma Vieira, a mi hija le robaron su cartera y ahí traía mi tarjeta de bienestar. ¿Qué hago? Lo tiene que reportar al Número Nacional de Bienestar para que puedan darle un folio de atención. Y con el folio se presenta a la Secretaría de Bienestar para que pueda tramitar la reposición de la tarjeta. Es 800, 900, 2000, si no me equivoco, 800, 900, 2000. Para poder comunicarse al gobierno federal y que le asistan. Victoria Navarro, yo no sé manejar teléfono inteligente, tengo un cacahuatito, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues el mundo no se termina, lo que debe ocurrir en este caso, y es ya una regularidad, buscar algún negocio donde le puedan dar ese servicio, o sobre todo un familiar que le pueda asistir, si no tiene familia, como dice este señor, somos mi esposa y yo, bueno, un cibercafé, una tienda, una papelería donde hagan esos trámites. Afuera de los edificios públicos también hacen ese tipo de servicios, cuesta, sí, no es económico, sí, muchos cobran caro, 25, 30, 50 pesos, los más exagerados hasta 100 por hacer los trámites, y pues desgraciadamente usted a lo mejor puede tener un correo electrónico y no lo va a estar cargando, simplemente lo genera en línea y guarda en una carpetita su correo, su usuario y su contraseña para que en un futuro pueda estarlo consultando, pero se lo piden activo porque ahí le va a llegar la CURP, entonces sí tiene que alguien estarlo monitoreando y pues utilizarlo. Ahora, un consejo respetuoso para quienes solo dicen, es que me gusta el cacahuatito, el que tenga el teléfono con aplicaciones y muchos botones, no significa que tengan que usarlos todos por obligación, con que le ayuden a programar lo que son llamadas y el correo, y a lo mejor hasta la cámara, con eso tiene, lo demás ignórelo, o hasta bórrelo, pero no se quede rezagado o rezagada por el temor a la tecnología. Entonces, desgraciadamente, reitero, todos los trámites de aquí en adelante van a empezar a ser así y cada vez más especializados. José Antonio Galván, tengo 82 años y nunca en la vida he usado un correo electrónico. ¿Qué haremos en este caso? Con trabajo, sé tomar fotos y mandar un WhatsApp, lo mismo, justo lo que les acabo de explicar. Tratar de buscar una alternativa, porque lamentablemente pues el gobierno federal ya lo decidió y no se puede cambiar. O, pues una sugerencia al titular de RENAPO, a la propia presidenta de la República, reclamarle y decirle que dé alternativas a los que no la tienen, lo cual pues antoja bastante complicado. Francisco Munguía, en mi caso yo tengo un cacahuate de teléfono, soy persona con discapacidad visual, ¿qué pasará en mi caso? Lo mismo, lamentablemente no se puede hacer nada, tendremos que adaptarnos todos, y me incluyo, a la disposición federal. Rosa García, vivo en un edificio de departamentos de 7 niveles, en 3 hay perros, pero son personas, no, bueno, debe de ser 7 departamentos. Pero son personas que trabajan y los dejan con ventanas abiertas y todo el día ladran, dice en su mensaje. ¿Se puede hacer algo contra eso? Dice, a mí me gustan los toros y antes dejaban entrar a botanita y hielo. Ahora nos revisan por todos lados y no dejan meter nada y lo que ellos venden está caro. Bueno, De lo de los perros, lo que tiene que hacer Rosa García es en el municipio que habita, porque no me dice dónde, tiene que pedir que llegue Protección Animal para saber si los animales están sujetos a maltrato. Es decir, que en las condiciones que se quedan sean sujetos de mucho estrés. Por el estrés es porque ladran y ladran los perritos. Entonces, en este caso es solicitar a Protección Animal que haga un análisis de esos casos para ver qué se puede ayudar y corregir con el propietario. Sí me parece a mí, lo digo con todo respeto, irresponsable que a alguien que vive en un departamento sin patio se le ocurra tener un perro o perrote, como suele ocurrir, porque entonces pues no hay dónde sacarles el estrés y los animales encerrados ladran y ladran. Entonces no es culpa del animal, ellos esos son, pues no son, digamos, inteligentes y reaccionan a instintos. Así que con la pena, pues sí, ni modo. Rafael Jiménez está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días, ya le escucho, sus órdenes.
Sí, decía que mandé a arreglar una transmisión de, pues, irme un carro.
Ajá.
Y me la entregaron, bueno, la entregó el mecánico y me dijo que había quedado. Yo le dije, no me gustó. Yo ven a checarla, la volví a checar y ahí dice que le moví ahí, mostraron su parte de la palanca del motor. Y yo decía, ¿sabes qué? Es un buje y una pieza estrellada que la voy a mandar al torno. Que órale, pues. Me lo volví a entregar y dije, no quedó bien. Y dije, ah, es que ese chipote y la palanca de velocidades. Ya te dije, le doy una mejita, pero ¿cuánto sale eso? 2,500, le trae 2,000 a reserva de que quede y ya pues, le quedo bien. Y ya me dice, fue el siguiente día. Le hablo y me dice, es que no conseguí la pieza, me la dieron equivocada de otro carro. Pero mañana voy. Y él dejó de venir. Ya me volvió a pues, vaya, le hablé por teléfono. No me contesta. Y ya por eso son 22 días. Uh-huh. Para que pudiera yo hacer.
Sí, ¿en qué taller lo hizo? O sea, me refiero si fue un taller donde lo reciben, le entregan una orden de servicio.
No. La quitamos y él vino por ella. El amigo, tú no sé quién es la que paque. Yo le ganó Santa María y el mecánico tiene su negocio allá por el tercer.
Pero es informal, pues no da facturas, no da notas, no da nada.
Pues yo pienso que no.
Bueno, lo que le recomiendo es que se apoye si quiere. Hay dos opciones. La Procuraduría Social de Tlaquepaque para que le ayude a mediar el conflicto con el dueño del negocio o el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Por qué? Desgraciadamente la Profeco no le va a poder apoyar, no le va a poder atender porque usted no cuenta con un documento de un negocio formal que se pueda revisar, analizar y poder reclamarle conforme a lo que establecen las leyes y reglamentos. Y como su acuerdo, por lo que estoy entendiendo, fue prácticamente de palabra, de pues vente por ella y todo eso, pues así tienen que igual a llegar a un acuerdo de palabra para que lo puedan encontrar un justo medio con esta persona. El problema es que está ilocalizable, pues ahí cómo le hacemos.
No, de hecho yo ya tengo la ubicación de donde vive.
Ajá. Sí.
Además, me dice mis consejos, pues ve con él, pero ¿para qué voy?
Ajá.
Porque siempre me da la suave de que sí viene y que al rato y que sí va a quedar, pero ya conmigo ya no me contesta.
¿Y quién se lo recomendó? Digo, yo estás por curiosidad nada más.
Ahora sí que el mecánico que hace los trabajos.
Se lo pasó porque era especializado en transmisiones.
Exacto. Pues de hecho no que le ha fallado a este mecánico. Y de hecho a él tampoco ya le contesta.
Uf. Bueno, pues mire, lamentablemente es así, es tratar de conciliar, digo, el pues manifieste los lugares donde pudiera localizarlo, domicilio o el negocio, y no va a quedar de otra que ayuden a interceder y negociar y mediar en este conflicto, que es lo que es.
Exacto.
El Instituto de Justicia Alternativa o la Procuraduría Social de Tlaquepaque.
Muy bien.
Sí, y suerte con eso, lamentable.
Te agradezco.
Ándale, pues, gracias.
Muy amable, buen día, gracias.
Bien. Sí, yo sugiero también a las personas, porque es muy común y tenemos casi todos esa costumbre de decir que en la plática, no hombre, yo fui con este mecánico, no sabes, baratísimo, y vas al lugar y es Don Chanclas, ¿no? Todo enterregado, en la cochera, tienen los carros afuera, no te da nota, o te da una nota de remisión, y dices, uy. Entonces, el pasito entre un conflicto y una buena atención con esas personas es... a veces muy pequeño, y costoso, y luego a veces ese tipo de cosas no son tan baratas, el de las transmisiones. Entonces sí sugerencia buscar lugares establecidos donde a lo mejor le cueste más, pero le van a dar orden de servicio. Atrás las órdenes de servicio vienen con las condiciones. La mayoría de los más establecidos y mejor regulados tienen atrás el contrato registrado en la Profeco, y usted puede obtener una garantía de servicio. Y en nosotros no, en nosotros definitivamente pues es así, de su palabra contra la mía, y ahí vienen luego los conflictos. Así que esperemos que este se pueda solucionar pronto. A ver, entonces, ya Leticia Martínez nos dio su teléfono para lo de la cita de la ¿es la verificación? Sí, la de la verificación, que le ayuden, se lo paso enseguida. Y Angélica Arnold dice, no alcancé a escuchar lo de la CURP biométrica. Sí, reitero, solamente dimos los documentos que se requieren y especificamos que las personas necesitan sí o sí, quieran o no, un correo electrónico vigente y activo. Y eso creo que es lo que va a generar el mayor ruido para este trámite. Maximiliano Ramírez, en José Ortiz de Domínguez, entre Portalco y las calles, en Tono Enríquez, se hizo un hoyo, un vecino echó basura y tierra, pero los carros se llevan toda la basura y polvo. Ahora la calle está muy sucia. Hay que también reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara. Lourdes Ramos, hay una tienda cerca de casa donde cobran con tarjeta. Antes cobraban 2% de comisión, ahora el 5%. ¿Es correcto? ¿Dónde lo reporto? Bueno, las comisiones las debe de pagar el negocio. Más bien, eso tiene que denunciarlo ante la propia Profeco. Ellos deben de regular esto. Y es muy costoso el servicio que está ofreciendo Mercado Libre, es costosísimo, están cobrando 3.5 o poquito más de comisiones, 5% ya me parece un atraco, pero pues digo, la facilidad de ir a pasar el plástico, a veces eso es lo que genera. Entonces mi sugerencia es, Lourdes, vaya a la Profeco, a ver ahí si le pueden ayudar, y para que el comercio dé cuentas de por qué le está traspasando la comisión al ciudadano, cuando en la teoría ya se estableció que eso lo debe de absorber el negocio, ¿no? Esa es la diferencia. Vámonos con más mensajes y analicemos también si queda por ahí alguna nota de voz. Si no está, bueno, entonces mensajes como tal. Aquí nos dice servicio social, sí, este es el que estaba buscando. Apoyo de 3 donadores de sangre para la paciente Adela Silvia Rojas Esteves, que está en la clínica 46 del IMSS, cama 1130. Favor de comunicarse con Fernando Ramírez al 3338-1494-65. Repito el nombre de la paciente. Adela Silvia Rojas Esteves, clínica 46 del IMSS, cama 1130. El contacto Fernando Ramírez, teléfono 3338-1494-65. Otro mensaje, ¿me puedes compartir el número de teléfono para quejas con el municipio de Guadalajara? Claro que sí, 3336-101010, 3336-101010, ahí se lo estoy pasando para que de una vez se comunique. Y mientras nos vamos a la pausa, porque regresamos ya a despedir este teléfono público. Bien, atención, una persona me está diciendo que escuchó o le dijeron que el trámite de CURP biométrica se hace en línea. Eso es imposible, le voy a decir por qué. Un lector de iris es un aparato altamente especializado y no cualquiera tiene un lector de iris. Hasta donde yo tengo entendido, por eso hay que ir a las oficinas para que hagan la lectura. Y son lectores como los que tienen en el pasaporte o en el consulado de los Estados Unidos, para que se dé una idea. Usted se pone frente a son como unos lentes y ya hacen la lectura del iris. Entonces no sería posible hacerlo en línea, porque entonces ¿cómo captan los biométricos? Así que aguas, porque luego esa información es la que se utiliza para hacer los fraudes y mucha gente cae, pero redondita que cae. Siguiente mensaje, dice, en Avenida Agrícola 2882, Parques del Bosque, Tlaquepaque, tenemos un panal de abejas. Ayer se reportó Protección Civil a las 5 de la tarde y hasta ahorita no han venido. Es lo que nos dice este mensaje. Es que los bomberos van solamente para revisar el tamaño del riesgo y luego solicitan ya a unos apicultores que se lleven el panal o lo puedan manejar. Déjeme consultar con Tlaquepaque a ver qué se puede hacer y que nos ayuden a darle a usted una respuesta. Voy a conseguirle la información enseguida. Lo paso, sino para que le marquen de manera directa y sea más fácil que le atiendan. ¿Le parece? Acá dice otro mensaje. La señora con el problema de la clínica 14 del IMSS, mejor que se apure con exigir atención para su familiar, porque en esas mismas condiciones y por esa tardanza, mi hermano falleció hace 5 años en esa clínica, dice el mensaje. Bueno, muchas gracias también por compartir su experiencia en este caso. Déjeme hacer aquí un enlace rápidamente para poderme ingresar al chat, que se salió del personal, y de esta manera poderle derivar los asuntos también a otras dependencias. Ya, ahí vamos, a ver si alcanzamos en estos 10 minutos 9 que nos quedan de programa. Más mensajes, dice acá, estoy en la recaudadora de la curva, el cambio de placas dice mi cita era a las 11, pero no tienen sistema. Me estoy enterando que desde ayer no tienen sistema, están diciendo que es a nivel estatal, ¿será cierto? Nos hubieran cancelado la cita, dice Betty Martínez. Bueno, Betty, tiene toda la razón, pero no hay, bueno, no, sí deben, la podrían haber contactado por correo, pero creo que esa cita se puede recuperar. En la recaudadora que yo voy, que es la del Abastos, cuando esas cosas pasan, le anotan a uno ahí arriba el cambio de cita manual, o a lo mejor le ponen como por falla por sistema o lo que sea, y usted se presenta el día siguiente y le atienden, pero pregúnteles, dígales ahí que qué se puede hacer para reponer esa cita y que no tenga que volver a perder tiempo ni hacer todo el procedimiento. Es importante. ¿Quieren reportar una luminaria que tiene como 3 meses? Dice, es una lámpara para toda la cuadra, el folio de Zapopan ZAP 1425401, calle Mazamitla, enfrente del 2042. Este es otro ejemplo de los reportes que se quedan sin atender, Marta Elena Olmos, porque usted no me deja un teléfono de contacto y lo pasamos al aire, pero Zapopan no lo tiene, no se los dimos porque no tiene número de contacto. Entonces, pues yo lo puedo leer otra vez, pero si no me deja sus datos completos y todo en un solo mensaje, porque me lo partió en 1, 2, 3, 4, 5 textos, pues así no podemos avanzar. Así que ayúdenos a completarlo, si es tan amable. Como el señor que acaba de llamar, quisiera saber dónde puedo denunciar una arena de lucha libre que se puso frente a mi casa y es ruido toda la semana porque entrenan y tienen la música a todo volumen, y el fin de semana que son las peleas ni el platico. ¿Cómo se pone de gritos altisonantes, pura majadería, que hasta niños escuchan hasta afuera la música y todo lo que da? Además se estacionan afuera de nuestras casas y hasta cobran piso. ¿Qué puedo hacer y dónde puedo denunciarlo? No tienen licencia, no hay nada pegado fuera del portón, solo pintaron ya con propaganda la cochera. Gracias, dice esta persona, que nos deja su teléfono y el reporte. Bueno, lo derivamos al municipio de Guadalajara para que nos puedan ayudar y verificar. Si no tienen permiso, sencillo, rápido, no pueden operar. Así de simple. Más mensajes. Dice, no entiendo lo que se refiere el público en el correo electrónico y la nueva disposición federal. Dice Paulina Guerra. Bueno, lo explicamos rápido porque ya no hay tiempo. Para tramitar la CURP biométrica se requiere que tenga un correo vigente electrónico, activo, así de simple, que lo pueda leer, que lo use diario, pues, que le manden mensajes, que usted envía, a eso se refieren con un correo activo. Para la CURP biométrica podemos ir a un ciber y sacarla, ahí sí, con un correo personal. En caso de que no, podemos con un correo de alguien más hacer el trámite. Bueno, si en un ciber con su correo personal, con correo de otro no lo sé, y aparte tiene que estar la persona al pendiente del correo, porque sabe que hay ciertos servicios, por ejemplo, en algunas dependencias, que si usted pone más de una vez un correo, ya no se lo acepta. Entonces, necesitamos ir evolucionando. Ya estamos pidiendo información de quién nos puede dar una entrevista para aclarar ese punto, para ver si puede ser con otro correo o con un correo personal. Pero yo insisto, váyanse acostumbrando a tener un correo personal porque lo van a necesitar. Además, hoy también es una realidad. Quien tiene un teléfono más o menos inteligente, por no decirle que inteligente los más, obligatoriamente a Android, para darle abrir el teléfono, le pide un correo de Gmail y le dice, no lo tienes, lo hacemos. Lo que ellos quieren, tener cuentas activas. Entonces es cuestión de que lo tomen con seriedad, lo puedan generar, se memoricen también el usuario, la contraseña, y lo puedan operar de ahí en adelante. Gracias. Para una persona que es de otro estado, ¿dónde acudir para la CURP biométrica? Es otra pregunta que vamos a resolver. Yo quisiera pensar que, aunque usted sea de otro estado y vive aquí en Jalisco, lo puede hacer. Si fuera obligatorio que se trasladen a otra entidad, ya le diríamos, pero ojalá que no, porque si no va a ser una monserga. Imagínese tanta gente que vive en Jalisco que no es de este lugar, van a meterse en un verdadero problema. Marta Ávila, esto en llamadas, auto abandonado desde hace casi un año. Es un Mercedes color gris, placas JBH 6509. Está en Toulouse-Lautrec y Oscar Wilde. En Zapopan, el folio es ZPN 0478 del 18 de septiembre. Muy bien, para ver qué respuesta nos dan del municipio. Laura Pérez, yo no tengo celular, pero un hermano sí. él puede recibir la curva biométrica, no lo sabemos, eso estamos por, eso no dice el requisito, lo tenemos que consultar. Gerardo Sánchez, los elevadores de estación del refugio línea 1 tienen 18 semanas sin funcionar, es lo que nos dice este mensaje. Y hay más participación, llegó de hecho una nota de voz, vamos a ver qué es lo que necesitan en este caso. Luis.
Lo que pasa es que el segundo día me recusó nada más incapacitado, me dieron de alta, así que ya no podía trabajar.
Siguiente, a ver si este es el bueno, Luis.
Gracias, esperé su respuesta, pero nunca ha recibido nada.
Pues que no se le entiende nada a la nota de voz, entonces mejor deténgase por favor en un espacio con más silencio, acérquese el teléfono y grábela otra vez, porque lo que nos puso en ese audio no se entiende nada, entonces lo sentimos, por eso no ha recibido respuesta, porque no entendemos de qué nos habla. Otro más, tengo una duda, ¿qué opinas sobre la persona que por un motivo de discapacidad se cambió de estado y nunca pudo recoger su tarjeta? Se cierran los trámites necesarios y nunca tuvimos una respuesta para que él recogiera la tarjeta, ya que estuvo postrado todo el tiempo. La persona ya murió, ¿qué pasa con todo lo depositado que tuvo en esa tarjeta? ¿El gobierno se quedará con eso? ¿O qué opinas? Dice, ya me ayudaste una vez pasando el foro en la secretaría de la cual me hablaron, nada más, y me dijeron que iban a pasar el asunto a la persona indicada y jamás. Espero la respuesta, dice José Espinosa. Bueno, José, en una situación desafortunada como esa, ya no queda más, si no se obtuvo el beneficio, que por medio del juicio intestamentario de testamento, la persona que sea heredera de la del fallecido pueda reclamar las posesiones y valores del ausente, que es el que ya no está con nosotros. Y entonces serían terrenos, casas, vehículos o cuentas bancarias, pero con una orden judicial, es decir, con una resolución de un juez. No queda de otra. Creo que solamente con ese documento pudieran reclamar lo que está en la tarjeta y no más. No hay otra opción porque, pues en este caso, los tiempos ya no le dieron a la persona para recuperar el dinero. Si se lo estuvieron depositando, seguro ahí está. Pero el punto es que ahora tiene que ser por medio de un mandato judicial que se pueda recuperar ese dinero. Dice, la nota del biométrico de la CURP se dio en el noticiero de las 10 y dice que en línea o solo el registro de la cita. Debe ser la cita porque, insisto, se van a pedir datos biométricos. Aquí dice, lo leímos, que le van a capturar el iris. Pero insisto, para que no se estén confundiendo y para que no haya tantas dudas, porque cada persona tiene particularidades, estamos solicitando una entrevista para que nos aclaren cómo va a realizarse el trámite. Vamos a buscarle la mayor información que se pueda. Por lo pronto le di lo que está ahí, que es lo más inmediato que liberó el Registro Nacional de Población, y cuando vaya evolucionando el tema se lo daremos a conocer. Asistí al hospital con mi hija enferma de dengue, confirmado por los estudios que me derivan al doctor Sherman de Enfermedades Emergentes. Le solicité que pasara el reporte para que fumiguen y se rehusó. Me dijo que asistiera a la Secretaría de Salud. Él nada más llega al control del Hospital Civil. Está en el artículo 123, esquina Río La Paz, en Rancho Blanco. Sí, es que lo que pasa aquí es que la autoridad sanitaria atiende al paciente, reporta dónde está el caso y es la Secretaría de Salud la encargada de hacer las fumigaciones. El doctor no puede hacer nada al respecto. Él solamente reporta a la Secretaría de Salud y pasa a otra instancia. Entonces, aquí no hay ninguna irregularidad. Simple y sencillamente el doctor le dijo lo que está a su alcance. Si no tenemos celular donde agarramos correo, pues hay que buscar alternativas. Reitero, es una disposición federal y creo que todos nos tenemos que adaptar a ella. Las personas que tengan problema para registrarse, dice, está el agendador de citas para canje de placas y no reciben confirmación en correo electrónico, deben ir al sótano. Bueno, lo vemos aquí más adelante porque ya nos vamos, el tiempo no me da. Y lo espero yo mañana otra vez a las 11. Gracias.